En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía Santa Teresa de Jesús, que hemos celebrado este martes pasado, la medida verdadera de nuestra proximidad a Dios es la dama humildad. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, estamos contigo durante la próxima media hora. Hoy, Ana, vamos a hablar de un clásico, es el Domum.
Hombre, yo creo que es de las campañas más representativas y características de la Iglesia española. Y vamos a hablar precisamente porque este domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones y lo vamos a hacer con Federico Grajera, que es el delegado episcopal para la cooperación misionera, y con un misionero que además es muy conocido en nuestras ondas porque colabora con nuestro programa. Él es César Caro, que es misionero en la Amazonía peruana y que está estos días aquí con nosotros, y hemos aprovechado también para hablar con él en esto con motivo del Domum. También tendremos a Eduardo Márquez con su sección de Internet. Y hoy estrenamos una nueva sección, Juanjo.
Hombre, es nueva y al mismo tiempo tiene ya pedigrí, porque Manolo Lagar ha estado con nosotros unos años atrás en una sección que pues a la gente le gustaba mucho. Nos habla del hospital, es capellán del hospital de Mérida, y cada semana periódicamente nos traía un comentario pues sobre la vida en el hospital.
Uh-huh. Una historia, ¿no? Una historia de lo que él vive en ese hospital de Mérida. Pues volverá, retomamos esa sección, y esta semana inicia esa nueva andadura. Y también tendremos nuestra sección también que hemos inaugurado este año, que es La Escapada. En esta ocasión, Guillermo Díaz Manzano nos va a llevar hasta Los Santos de Maimona. Y Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo se celebra la jornada del Domum, el Domingo Mundial de las Misiones, que es una jornada con amplia tradición ya en la Iglesia y una probablemente de las más queridas y más recordadas por todos, de cuando se salía por las calles a pedir con el negrito, con el chinito y estas cosas. Y tenemos con nosotros al delegado episcopal para la cooperación misionera, Federico Grajera. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Muy buenas, fenomenal.
Y a un misionero, a César Caro, que es conocido de esta casa porque es colaborador de este programa, que, como sabemos ya, pues es misionero de Mérida, Badajoz, y está en la Amazonía peruana. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal ese viaje y el reencuentro?
Muy bien, sí, buenos días. Muy bien, todavía tengo un poco de sueño, pero bien.
Acaba de llegar de Perú. Son, Federico, 39 misioneros de Mérida, Badajoz, repartidos por 4 continentes.
Exactamente. Y bueno, pues hay misioneros en Filipinas, hay misioneros en África, en América, ¿eh? Y bueno, ellos lo dejan todo y se van lejos para predicar el evangelio a la gente más pobre. Entonces, sin duda, es para nosotros, son nuestra insignia de alguna manera, ¿no? Y nos recuerdan, que lo decimos muchas veces, pero bueno, que el paradigma de cómo tenemos que evangelizar, el ejemplo que tenemos que seguir, es sin duda pues la pastoral de la misión ad gentes. Cómo se hace y cómo se construye iglesia y cómo se evangeliza en esos sitios, ¿no? Donde, por cierto, la afluencia y el protagonismo de los laicos es clave.
Hay sitios nosotros que nos quejamos porque a lo mejor una misa dura más de media hora, porque tenemos que ir, no encontramos hora para ir a una misa y andamos como de mata en mata a ver qué hora nos viene mejor y qué parroquia. Y esta gente en muchos lugares de misión se pegan 8 o 9 horas para ir a misa.
Y 14.
Y 14, bueno.
Y 14 en la zona en la que yo estuve, cuando entonces había 14, 13 horas de caminata, donde la gente llegaba envuelta en barro, se metían en el río, se lavaban, se ponían un vestidito más o menos nuevo y se iban a la Eucaristía, que venía el Padre. Luego se me quedaban algunas dormiditas, porque claro, y la gente, lo que se enrolla, no, es que después de 14 horas de caminata, pobrecita mía, las niñas, pues cualquiera no se duerme, claro. Pobrecitas.
No, y las celebraciones son animadas y no para cumplir.
No paramos, casi bailamos en las celebraciones como en África.
Tú estabas en Perú, bueno, en Zimbabue has estado también.
He estado en Zimbabue y en Perú, lo que pasa es que en Zimbabue fue una visita de recorrido, ¿no? Rápida, de un mes y pico, estuvimos allí con unos sacerdotes también magníficos. Ayer le recordaba yo a Ildefonso que estuvimos a verle.
Ildefonso Trujillo es un misionero de Plasencia que está todavía en Zimbabue.
Está en Madrid, ha venido para hacerse sus chequeos y tal, porque el hombre está pachucho de... Esta gente pierde la salud y se compromete con la salud. Y a este me acuerdo que fuimos a visitarle y no nos abría la puerta. Y nos abrió la puerta y tocando por allí. Y es que estaba en la cama con una fiebre tremenda, con una malaria tremenda el pobre. ¿Y cómo nos podía abrir? Y cuando se le recordaba, dice, me acuerdo.
Bueno, en nuestra diócesis, el domingo del Domum tiene la finalidad de rezar por los misioneros, tenerlos en cuenta, plantearse también la posibilidad de marchar a misiones, que no es una cosa sola de sacerdotes o religiosas, también laicos, como tú bien has dicho antes.
Jóvenes, que además, pues, oye, a los jóvenes, hay que recordar que casi 10.000 jóvenes hacen experiencias de un mes, dos meses, que comparten su fe, su tiempo, incluso su dinero, porque muchos se lo tienen que pagar entera para poder ir, ¿no? Y todo para compartir el cariño, la fe, lo que hemos recibido. Esto no se puede hacer, un misionero no puede ser misionero si no sabe que Dios le ama. Que Dios le ha amado, le ha elegido, le ha capacitado para una tarea, para la misión, ¿no? Sin eso no se puede salir. Entonces, si no salimos a misiones, si en Extremadura hace tiempo que no se hace un envío de misioneros, a lo mejor es que la gente no sabe que Dios le ama también aquí, entre nosotros, ¿eh? Uh-huh. Y eso sería un problema, ¿eh?, para nosotros también, ¿no?
Y pues, además de esa oración y ese requerimiento para que la gente se anime a ir a misiones, el Domum también recauda dinero para que los que están allí puedan hacer cosas, porque se hace falta dinero para ir en un bote, como luego vamos a escuchar a César, a través del Amazonas para ir a una misión o un coche.
Claro, yo antes de ir a visitar a César, yo tenía un problema. Yo decía, ¿y cómo se gasta tanto dinero en esta misión de César que tiene él? Si yo, como iba caminando por mi barro, yo no gastaba nada.
Una mula, ya está, para ir
no, o caminando, caminando, que gastan menos todavía, porque hay que pagar las mulas, ¿eh? Entonces, claro, cuando ya fui a verle, ya lo comprendí. Es que las distancias que recorre este muchacho, este padrecito, es que son increíbles. Es como si uno se va de aquí a Alemania, yo qué sé. Es una cosa increíble. Y todo a base de dinero, a base de bote, a base de, es que eso es muy fuerte. Eso requiere muchos recursos y requiere mucho esfuerzo, ¿eh? Pero es verdad, o sea, hay que recordar y darle gracias a Dios que España, nuestro país, es el segundo de los países que más contribuyen al Domum. Y prácticamente el primero, porque el primero es los Estados Unidos. Claro. Y esos son muchas.
Juegan en otra división, claro.
Es otra división. Entonces, claro, la gente cuando va a nuestro José María Calderón y va por ahí a los encuentros europeos, a los encuentros mundiales, pues le hacen unos saludos y una reverencia, porque es que la gente de España es muy generosa. Somos generosos. Y somos generosos no solamente para dar nuestro tiempo, también para rascarnos el bolsillo, ¿eh? Recordamos que este año pasado, porque son las cuentas que tenemos, se recaudaron 171.000 euros con 398,51 céntimos. O sea, 5.333 euros más que el año anterior. Uh-huh. Y eso que demuestra una cosa que es increíble, y es que nosotros que somos una zona un poquito deprimida, somos una zona pobre. Extremadura tiene unos elementos, unos niveles tremendos. Yo he venido ayer en el tren de Madrid para Badajoz y nada más que nos ha faltado ya que nos atacaran unos indios. Pues una banda de indios.
No das ideas.
Porque es que nos ha pasado de todo, de verdad. Unos retrasos, luego no puedes coger el otro tren que se va y no te espera. O sea, cosas que yo digo, bueno, esto pasa en los países que están en vías de desarrollo. Bueno, pues también nosotros colaboramos, apoyamos y nos rascamos el bolsillo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues tenemos 39 misioneros. Uno de ellos está aquí ahora al frente mía, que es nuestro misionero César Caro, sacerdote en nuestra diócesis. Y bueno, ellos lo que van es a entregar su vida. No nos olvidemos que el misionero se queda siempre hasta el final con la gente. Ellos se quedan hasta el final compartiendo la suerte de la gente y a veces arriesgan su piel y su vida y la pierden.
César, a eso vamos. Cuéntanos cómo es tu vida allí, en la Amazonía, porque eso sí que es una zona de misión clásica de esta que tenemos en la idea de los años no sé cuántos.
Sí, allí no hay carretera, sino que vamos a todas partes en río. Hay cuatro grandes ríos, el Amazonas, el Napo, el Putumayo, el Yabarí, están en el oriente del Perú. Y ahí pues hemos ido con Fede en canoa a un sitio que se llama Gallito, a un domingo a celebrar la Eucaristía. Pero un sitio que está muy cerca, solamente hemos navegado una hora, ¿no? Hora y media, por ahí. Pero luego hay otros sitios que sí, son varios días navegando y a veces el día entero hasta que llegas. o durante varios días, y todo va en el bote, allí preparamos la comida, allí comemos y llegamos, y luego estamos varios días en la zona que sea y regresamos, ¿no? Entonces, nuestra vida consiste mucho en llegar a las comunidades, y por eso la misión es muy costosa, pues la misión es cara y necesita ayuda para que se pueda realizar, ¿no? Claro. O sea, cuando la gente colabora en el Domus, lo que la gente da sí llega y sirve para que, uno, para que los misioneros vivamos, y otro, para que trabajemos. Y sin ese aporte no podríamos. Entonces, a los que están escuchando les digo que no vayan a dudar de que lo que ellos dan llega, porque sí llega, y es muy útil y muy importante. Y sin ese apoyo no podría haber la misión.
¿Y cómo es un día en tu vida allí en la misión?
Pero un día, yo cuento cuando vamos a las comunidades, como cuente lo de la oficina, estamos... Bueno, allí estamos en un lugar, nos levantamos y agarramos las cosas y nos vamos al bote y navegamos el tiempo que haga falta hasta que lleguemos a la siguiente comunidad. Cuando se llega, pues...
¿Cuántas comunidades tienes encargadas?
Pues mira, son 16 puestos de misión y en cada puesto de misión hay un número de comunidades. Hay algunos que tienen muchas, 100, 90, y otros que son más humanos tienen 40 por ahí.
Madre.
Pero sí, o sea, una parroquia, entre comillas, no es solo como acá que caminan. No, no, allí tienes que ir a varias comunidades, ¿no? Igual cuando estamos en Mendoza, pues igual, ¿no? Entonces hay una parte muy importante de la vida es cuando salimos a las comunidades. Entonces ahí nos levantamos, navegamos, llegamos a la comunidad que sea, ahí con nuestras botas saltamos del bote al barro, agarramos nuestra mochila, nuestra carpa, que es una tienda de campaña chiquitita, colchoneta, y pues para que podamos dormir. Hay que dormir protegido siempre de los mosquitos. Sí. Si no, nos ponemos enfermos con malaria, con dengue. Yo he tenido ya de todo, ¿no?
Entonces, sí, porque por mucho cuidado que tengas, al final te pican.
Siempre te pican, sí. Siempre al final te pican un poco, sí. Entonces no tiene por la noche y por la mañana cuando salen los mosquitos, ¿no? Entonces, en esta comunidad donde estamos, pues ahí a ver qué han preparado, si nos están esperando, si hay alguna gente de pastoral que ha preparado un poco la visita. Vamos a algunas casas, suele haber alguna reunión, vamos a la escuela también. Y también hubo una celebración, o hay incluso un sacramento que la han preparado. Y luego puede ser algo de con un contenido más así, específicamente evangelizador, así centrado pues en los sacramentos, en la formación, en la Biblia, y otros lugares donde no, ni siquiera son católicos, y no quieren serlo, entonces, pero ahí también vamos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues ahí tratamos otros temas más sociales, digamos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en los últimos años el cuidado de la casa común, la prevención de... contra los abusos de todo tipo, contra la mujer, contra los menores, que hay muchos, ¿no? Trabajamos la defensa de las comunidades frente a los narcotraficantes, frente a los mineros y madereros ilegales, contra la trata de personas, todo eso trabajamos, ¿no?, en este tipo de comunidades.
Vamos, tenéis de todo, ¿eh?
Sí, sí, allí tenemos graves problemas sociales y mucha impunidad, porque hay mucha ausencia del Estado en ese territorio. Entonces... hay mucha falta, no hay la fiscalía, no hay la policía en muchos sitios, entonces ahí más o menos cada uno hace lo que buenamente quiere y mucha impunidad, y entonces trabajamos mucho en el acompañamiento y la prevención de todas estas problemáticas.
Uh-huh. Y luego terminas en esa comunidad, te coges el bote y a otra.
Y nos vamos a otra en recorridos que duran a veces una semana, a veces 10 días, a veces 3 o 4 días, si no tenemos tanto tiempo y tenemos que regresar. Depende también de las distancias, ¿no? Hay sitios que están, hay comunidades que están más cerca, más chiquititos, y hay otros, el río Llevarío, estuve 3 años y ahí había un lugar que había que navegar 6 días para llegar hasta allí. Todo el día navegando, nos quedamos en un lugar, buscamos dónde dormir y seguimos hasta que llegábamos. Una población grande, también indígena. Y ahí nos quedamos algunos días y luego ya íbamos bajando el río y íbamos entrando en otros lugares en los 3 o 4 días siguientes, ¿no? Era un viaje que duraba 2 semanas.
Y además de las dificultades físicas, ¿qué dificultades hay a la hora de evangelizar en estos territorios de misión?
Bueno, uno, hay muchas sectas, sí. Muchas iglesias de muchos tipos, de tipos evangélicos. Hay gente que, bueno, más es algo más religioso, y gente que claramente es una secta con un móvil económico. Hay una pobreza extrema y condiciona muchas cosas en estos sitios, ¿no? También es una dificultad para nuestro trabajo. Hay lugares donde de frente no podemos entrar. Ya nos han dicho que no vayamos y no podemos ir.
¿Porque estáis amenazados?
No, porque son otras religiones, o porque están los narcos ahí muy fuertes, ¿no? Y entonces a lo mejor cuando llegamos le incomodamos un poco. Hay veces que no, hay veces que hemos ido y nos encontramos con el laboratorio ahí en plena selva y se ven un montón de armas y tal, y saben que, o sea, ellos saben muy bien que estamos ahí, que vamos a llegar.
¿Laboratorio de coca?
Claro, ahí mismo en la OEM. Madre mía. Entonces ellos saben que estamos ahí y no pasa nada, pero hay otros sitios donde sabemos que no podemos llegar porque no nos van a recibir bien, porque es un sitio que está más vigilado, porque a lo mejor porque hay una pista ilegal, por ejemplo, y no quieren que se vea, hay de todo.
Ya. Bueno, pues más claro no se puede decir, vamos, esto está la verdad desnuda. Hay que dar ese mensaje. César Caro, muchas gracias. Federico Grajera, gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos, lo hacemos con Evangelización 2.0. Encendemos nuestros dispositivos móviles. Eduardo Márquez nos trae una nueva recomendación.
Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos reuniéndonos en este nuevo curso con los más pequeños de nuestras comunidades para las catequesis. Y por eso esta semana vamos a hablar de la aplicación Jesús para los niños. Es una herramienta de entretenimiento educativo basada en principios y valores de la fe cristiana que tiene el objetivo de conectar a los niños con Jesús. La aplicación tiene historias bíblicas animadas, juegos bíblicos, actividades y más de 3.000 informaciones sobre la Biblia y los Evangelios.
Pues muchas gracias, Edu. Nosotros seguimos y nos vamos hasta el corazón del hospital. Desde el corazón del hospital le hemos puesto esta sección. Es una vuelta, un reencuentro con Manolo Lagar. Cuando quieras, Manolo.
Hoy toca de nuevo visitar la planta de oncología. En la última habitación del pasillo se encuentra Víctor, acompañado de dos mujeres, su esposa y su joven hija, mirándole sin hablar. Mientras él le da la espalda cara a la pared, no sé si está dormido o rumiando en silencio las emociones que le producen su propia enfermedad. Doy los buenos días desde la puerta, su hija se vuelve y me saluda con una sonrisa y me dice con mucho cariño: papá, mira quién ha venido a verte, el sacerdote. Esto hace que yo me sienta acogido y me acerque a Víctor, que comienza a darse la vuelta cuando yo me he situado entre su mirada y la pared para mantener una bonita conversación, como diría mi amigo Pepe, de lo humano y lo divino. Yo soy muy misero. Todos los domingos voy a misa, aunque ahora no puedo ir. Yo le digo que hoy la misa quiere ir a él. Mamá, vámonos a la puerta para que papá pueda confesarse, dice su hija. Allí quedan a Víctor cambiando sus pecados por el abrazo de Dios, que él le dice lo mucho que lo ama y hace que su debilidad se convierta en fortaleza. De nuevo, acompañado de sus dos ángeles de la guarda, rezamos juntos por su padre y esposo, que recibe la comunión y la unción de enfermo. Al salir, la hija me da las gracias con lágrimas en los ojos, pues me dice que ha estado rezando para que su padre pudiera recibir la unción, pero le daba miedo planteárselo. Cuando voy a entrar en la siguiente habitación, María, la limpiadora, me dice que vaya antes a la habitación de Victoria, que lo necesita. Allí me dirijo, pero franqueando la puerta está el que podría ser su esposo, quien al decirle si puedo pasar, me da las gracias y con mucha educación y respeto me dice que Victoria está descansando y mejor es no molestarla. Ese día ofrecí la Eucaristía por Víctor y Victoria, y aquella misma noche ambos salieron hacia la casa del padre. Un saludo, Manolo Lagar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La ayuda del Domum nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domum. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabora en domum.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nosotros vamos a seguir con algún dato de agenda, porque nos propone una cosita Guillermo Díez Manzano. Desde la escapada nos lleva hasta los Santos de Maimona.
Si estás buscando un lugar emblemático y lleno de historia en la provincia de Badajoz, No puedes dejar de visitar el santuario de Nuestra Señora de la Estrella, situado en los Santos de Maimona, donde hoy nos lleva la escapada y nuestra mochila peregrina. El santuario de Nuestra Señora de la Estrella es una iglesia destacada por su arquitectura impresionante y por su importancia histórica. Este lugar sagrado ha sido testigo de innumerables ceremonias religiosas y ofrece un ambiente de paz y de tranquilidad para aquellos que buscan la serenidad espiritual. La muy venerada imagen de la Virgen se apareció en los pastorcillos en el llamado Árbol Gordo, convirtiéndose en la patrona de los santos. Su fiesta es el 8 de septiembre. Es de autor desconocido y aunque sus orígenes pudieran ser gótico-renacentistas, de finales del siglo XIV y principios del XV, las grandes transformaciones sufridas a lo largo del tiempo hacen de esta imagen se encuentre muy transformada respecto a sus orígenes. Fue coronada en 1994. Entre los servicios que el santuario de Nuestra Señora de la Estrella ofrece a sus visitantes se encuentran misas regulares, celebraciones especiales, pues el santuario acoge celebraciones especiales como bodas, bautizos, confirmaciones, brindando un entorno sagrado y acogedor para estos momentos importantes de la vida de una persona. También peregrinaciones. El santuario es un destino popular para peregrinaciones religiosas. Muchas personas que visitan el lugar para honrar a Nuestra Señora de la Estrella y buscar su guía y protección. Actividades comunitarias. Además de los servicios religiosos, el santuario organiza una variedad de actividades comunitarias, como retiros espirituales, conferencias y conciertos, que brindan un espacio para la reflexión y la unión. En el santuario de Nuestra Señora de la Estrella te recibirán con los brazos abiertos y te brindarán una experiencia espiritual única. Ya sea que estés buscando un lugar para orar o meditar, o desees participar en la vida comunitaria, el santuario es el destino perfecto para ti. También se organizan romerías y procesiones en honor de la Virgen, que son momentos de gran emoción y devoción de los fieles. En la Semana Santa de 2022 ocurrió un desagradable y terrorífico suceso que conmovió y entristeció profundamente a todos los fieles devotos de la Virgen de la Estrella. Fue decapitada y robada su cabeza con la hermosa corona. Sobrepuesto a este terrible episodio negro y trágico, la fe en la Virgen de la Estrella se ha acrecentado tras su restauración y vuelta al santuario con procesión y misa solemne presidida por el arzobispo, y hoy luce con más esplendor. Virgen de la Estrella, amparo sea tu regio manto y en nuestra noche brille tu luz. Haz que tu pueblo fiel de los santos reine por siempre Jesús. Ve y verás.
Pues una gran devoción la que tiene la Virgen de la Estrella, sin ninguna duda, tanto en los santos como en muchas otras localidades del entorno. Nos vamos, Ana.
Sí, vamos cerrando este programa y lo hacemos como siempre con Rafa Angulo.
Cuentan que un pobre hombre se ganaba la vida tocando un viejo violín. Iba por los pueblos, comenzaba a tocar en las plazas y la gente se reunía a su alrededor para escucharle. Al final, pasaba su sombrero para que el público le diera algunas monedillas. No era un gran músico, pero del violín salían unos ruidos, unos sonidos más o menos armoniosos. No daba para más, ni el violín ni el violinista. Un día llegó al pueblo en el que vivía un afamado compositor, y cuando el hombre terminó su concierto y pasó su sombrero, dejaron el violín en las manos del virtuoso, que lo acarició, lo sacudió, lo afinó y tocó una pieza increíblemente bella. ¡Qué melodía musical tan sublime! Incluso el dueño estaba sorprendido de que aquel viejo y destartalado violín saliera una música tan maravillosa. Aquella vieja madera y aquellas viejas cuerdas encerraban en su interior unas capacidades nunca vistas. Muchas veces, mi cuate, cuando nos miramos hacia el interior, vemos que no estamos rindiendo del todo, que vale la pena que nos expriman más, que toda nuestra capacidad y nuestra maquinaria están flojitas, desafinadas, y que no rinden al máximo sus prestaciones. Intentamos tocar algo serio, bah, y sale algo parecido a una armonía, sí, pero sin más. Pero pedimos aplausos, incluso que nos pongan unas monedas en el sombrero, y de pronto nos cruzamos en nuestra vida con alguien que con estos pobres mimbres es capaz de hacer un cesto precioso. Nos quedamos entonces sorprendidos de las posibilidades que teníamos encerradas en nosotros mismos. ¿Hay un virtuoso del violín a tu lado? Si no lo hay, ya estás tardando, mi cuate, en buscarlo.
Si yo fuera rico, allá tijeraba, liberaba, liberaba vos. Todo el día, biri, biri, bom. Si yo fuera un ricacho. son, nada de trabajo.